¿Se oye? ¿Sí? Bueno, para mí es una alegría poder estar aquí. Tengo la letra grande porque aparte de del tema del desprendimiento de retina, hoy cumplo 60 años, o sea que eso también influye. Entonces eso se va notando poco a poco. Sobre todo los de fuera. Yo me parece que tengo todavía 18, pero... El tema del que tengo que hablar, la comunicación en la Iglesia, es tan amplio que es imposible tratarlo todo, ¿no? Yo he intentado centrarlo en aspectos, vamos a decir, que entiendo que son fundamentales en cuanto a principios, y después también intentando que tengan una aplicación muy práctica para nuestra vida, porque a veces puede ocurrir o que nos olvidemos de lo esencial, que es donde nos basamos, que es la palabra de Dios, pero a veces está la gente tan en la palabra de Dios que es como el monte de la transfiguración, que después nadie baja a atender al endemoniado que está allí y que hay que solucionar, ¿no? Que es la realidad con la que nos encontramos. Le he puesto el título de ¿Dónde estás tú? Pensando sobre todo en el texto fundamental que vamos a utilizar, aunque viajaremos un poquito en diferentes aspectos de la Biblia, en el libro de Génesis, ¿no? Cuando Adán y Eva pecaron y Dios llega al huerto y dice, al no ver a Adán, dice, ¿dónde estás tú? Y vamos, el primer punto que vamos a abordar es el tema de Dios y la comunicación. Todos tenemos claro que Dios es amor, eso es un hecho que nadie niega, Dios es luz, pero para mí algo que está muy claro también en la palabra, aunque no aparece como tal, igual que no aparece la Trinidad, pero es que Dios es comunicación, si pones el primero. Esto lo vemos en el mismo texto de Génesis, en Génesis 1:26, dice entonces, en la creación dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, hagamos. Aquí vemos a la Trinidad, que es Dios, tres personas, un solo Dios, hablando con él mismo, o sea, es una comunicación, es una decisión, es un consenso, es una voluntad, es una dinámica, pero una dinámica en la que la comunicación es una parte normal, natural y fluida en la persona de Dios. Y a partir de ahí, en todo lo que hace Dios, vemos que Dios es continuamente una comunicación permanente. Habla con el hombre, le podría haber hecho telepatía o otra cosa, no, habla con él, le da nombre, le da la palabra, tenemos la capacidad, el ser humano, de hablar, de expresarnos, de transmitir, le busca una compañera para que no esté solo, para que podamos vivir y para comunicarnos. Le comunica también su voluntad, lo que él quiere, lo que no quiere, es decir, hay una clara transmisión de persona a persona. Tras la caída, como hemos visto, va a buscarle, hay una búsqueda para mantener esa relación, esa comunicación, y toda la Biblia es un continuo comunicar de Dios. Dice que Dios se revela a través de su palabra. Dios quiere comunicarse con el hombre. El problema es el hombre que no se comunica con Dios. Pero Dios quiere comunicarse con cada uno de nosotros, porque Él es comunicación. Y de hecho Jesús dice, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús es la máxima comunicación de Dios. El Jesús hecho persona es la forma única en la que Dios entiende que ya puede transmitir y acercarse a cada uno de nosotros para que realmente podamos tocar a Dios, podamos entenderle, podamos recibir lo que Dios quiere comunicarnos sin ningún tipo de distorsión. A partir de aquí, de este hecho fundamental, podemos empezar a analizarnos a nosotros mismos. Como hemos leído antes, dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, también a la de conforme a nuestra semejanza. Es decir, si Dios es comunicación, nosotros como seres humanos somos también comunicación, queramos o no queramos, porque Dios nos ha hecho así. Es decir, eso no es una elección, ni tiene que ver con nuestro carácter, ni con nuestra personalidad, ni con que hablemos más, hablemos menos, seamos más retraídos o más extrovertidos. Hay gente muy extrovertida que no comunica nada, dicho sea de paso, pero bueno, todos comunicamos hasta el punto, y esto es un axioma que dicen los comunicadores, los teóricos de la comunicación no cristianos, que es imposible no comunicar. Es imposible... qué bien se comunica él. comunicamos siempre, incluso cuando en teoría hablemos o hablamos de ausencia de comunicación, es imposible. Aquí, cuando no hay comunicación, se está comunicando algo. En la escena que hemos visto antes, cuando pecan Adán y Eva y se esconden, no aparecen, dicen, no nos vamos a comunicar con Dios. Se están comunicando, dice, algo ha pasado, algo ha ocurrido que no estamos donde siempre estamos. Si no aparezco, es porque ha pasado algo. Y esto ya lo voy a aplicar, como decía antes, a algún aspecto de la Iglesia. Si alguien deja de ir a la Iglesia, es por algo. Está comunicando, no se está incomunicando. Está incomunicándose porque se aísla, pero está comunicando, transmitiendo, algo me está pasando, algo serio. Si alguien no va al culto, no asiste a las reuniones, no va al culto de oración, le está pasando algo, está diciendo, no me gusta, no estoy conforme, me pasa algo. Lo que no podemos es, y después lo veremos también, uniformizar y aplicar el mismo principio a todas las personas. Se puede, al no estar alguien cuando no asiste, cuando está ausente, puede ser culpa, puede ser indiferencia, puede ser malestar, puede ser un problema que no sabe cómo resolverlo. Y esto es lo que pasa en la Iglesia. Y lo importante es que se sepa abordar y que se sepa ser sensible a que se está diciendo algo. Sobre todo, no dejar de preguntar, como hizo Dios en Génesis 3:9. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás, Adán? ¿Dónde estás, Eva? ¿Qué te ocurre? Y fijaos que Dios lo sabe todo, pero Dios pregunta porque quiere escucharles. Y es una lección para nosotros, que no sabemos todo, es más, sabemos bastante poco en general, más nosotros tendríamos que acercarnos y decir, ¿qué es lo que te pasa? ¿Dónde estás? ¿Cuál es tu problema? Porque tu problema es también el mío. Los problemas nunca son de una sola persona. Y esta es una de las claves en las relaciones en la Iglesia. Primero, ser sensible. El hecho de no asistir es la exageración máxima del mensaje, pero tenemos que saber dónde está cada persona, más allá de la superficie, yendo al fondo de la situación. El siguiente. Es curioso que Dios, el nombre de Yahvé, Jehová, significa yo soy el que soy, o yo estoy el que estoy, también se podría decir. Es decir, yo estoy siempre aquí y yo no me voy a mover. O sea, tú no tienes que preguntarte dónde está Dios. Es Dios el que te pregunta dónde estás tú. Y en este sentido, y esto es un descanso, sabemos que Dios está siempre en la verdad, en el amor, en la justicia, en el perdón, en la misericordia, en la incorruptibilidad, ahora que hay tanta corrupción, en la luz. Dios siempre está ahí, no tenemos que preguntarle. ¿Dónde está? Es Él el que nos pregunta a nosotros, ¿dónde estamos? Y Dios no pregunta, ni a Adán, ni nos pregunta a nosotros, ¿quién eres o cómo eres? Porque sabe cómo somos, o qué haces o no haces, porque lo que hacemos son cosas aparentes, y Dios no juzga por las apariencias. Samuel no le dice a David, oye David, ¿tú cuál es tu profesión? David, el rey de Israel. Dice, no, Dios te ha elegido porque ha visto tu corazón. Dios va a lo más profundo. O cuánto tienes, que es lo que a veces lo único que le importan a, sobre todo a los bancos, ¿no? Entonces, Dios va al fondo. ¿Dónde estás tú, Adán? Y es muy importante que en esta pregunta, Él no está prejuzgando a Adán. Es decir, imaginaos a Dios que crea al hombre, proyecto perfecto, plan perfecto, todo maravilloso, y el hombre le estropea absolutamente todos sus proyectos, sus planes. Imaginaos un plan de la Iglesia maravilloso, que llega un señor y se lo carga, o una pareja, un matrimonio, y se carga todo el proyecto. Bueno, se les excomulga, Dios podía haber dicho, o conmigo o con el diablo, y te has aliado con el diablo, ¿no? Postura aparentemente podía ser. O me lo has estropeado todo, te fulmino, se acabó. Sin embargo, Dios se acerca al hombre, le escucha, y entra algo muy importante que son los matices, que es algo que nos falla mucho, dicho sea de paso, mucho más a los hombres que a las mujeres, por aquello quizás que no somos madres, pero que no sabemos distinguir bien los matices de las relaciones personales. Aquí Dios entiende que Adán y Eva han sido engañados. O sea, no es que se hayan puesto del lado del diablo, es que el diablo les ha engañado, que es muy diferente. Y ese matiz es fundamental. Y Él sabe escucharlos y aguantarlos, es decir, sí, me habéis traicionado, pero no habéis querido traicionarme, es que os habéis dejado seducir y engañar. Escucha todo, a la serpiente no la escucha, Al diablo es el único que no tenemos que escuchar. Y por otro lado también, no hace la vista gorda, que es otro problema de la relación superficial. A veces hay problemas enormes y se tapa todo como si no pasara nada. No, Dios dice, no, aquí ha pasado algo muy serio. Y tenemos que hablarlo. Y tenemos que llegar, vosotros habéis desobedecido. O sea, no se va al extremo de condenar totalmente al hombre, pero dice, esto tiene unas consecuencias, y esto tenemos que arreglarlo. Y vemos también algo muy importante en estos matices, es que en ese diálogo, en esa tensión que hay, Dios le da una salida al hombre y a la mujer. Una salida difícil, porque las consecuencias cuando hacemos algo mal caen sobre nosotros y tiene aspectos desagradables, pero es una salida en la que ellos pueden ir adelante. Y además sabemos que el símbolo de matar el animal, cubrirles con la piel, es un símbolo del sacrificio, de que Jesús es la salida última y definitiva, y de hecho así se lo dice, que aplastará a la mujer, aplastará a la serpiente. Dios le da la salida y a la vez dice, no pasa por alto lo que ha ocurrido. Cuando en una relación personal se pasan por alto, hombre, hay cosas pequeñas que si estamos todo el día pendientes de todas las minucias, entonces mal estamos, ¿no? Como decía el chiste aquel, cuando mi mujer se enfada conmigo se pone histórica, ¿no? Dice, no, y será histérica. Dice, no, histórica porque me recuerda lo que he hecho mal desde que nos casamos, ¿no? Pues claro, si nos ponemos históricos, pues entonces, pero cuando hay algo de verdad grave, un conflicto que no se soluciona, tenemos que ir y llegar al fondo de la situación. Lo que no podemos es callarnos, ni podemos dejar de decir al otro, ¿dónde estás tú? Y escucharle, ¿no? Y en este aspecto, de la apariencia, debemos superar toda diferencia de las apariencias, que son muy difíciles, porque a veces hay apariencias de culturas, de etnias, de lo que la gente hace, de cómo se viste. Cuando alguien llega a la iglesia, sobre todo nuevo, hay que comunicarse con él. Una de las cosas importantes cuando alguien llega a la iglesia es que sea acogido. Si no es acogido, el mensaje que se le está dando es decir, aquí estamos muy a gusto sin ti. Dios y yo, y nosotros nos bastamos, ¿no? Eso también es importante. Pero la apariencia no hay que cambiarla, hay que cambiar el corazón. Cuando cambie el corazón ya cambiará la apariencia. A veces estamos más preocupados de cambiar la apariencia que de cambiar el corazón. Que esto sería, resumiendo, la famosa frase del amor en la verdad y la verdad en el amor, ¿no? Ahora, todo esto, ¿qué supone esta comunicación de fondo? Supone incomodidad. Y vivimos en una sociedad en que la comodidad prima por encima de todo, para cualquier cosa. Desde coger el coche, el mando a distancia, el teléfono disponible en todo momento. No queremos molestarnos por nada, ni que nadie nos moleste. Y comunicarse es molestarse, es estar preocupado por el otro. Entonces, hay que romper con esa... Dios no es cómodo, Dios es bastante, bastante activo en este sentido. Un segundo aspecto de la relación es que la comunicación no son solo palabras. Esto también lo dicen los teóricos de la comunicación, y la palabra, al final los teóricos, los grandes sabios dicen lo mismo que dice la palabra, o sea que tampoco es, pero vamos, que es algo que la misma sociedad lo reconoce, ¿no? De hecho, cuando estudias comunicación te dicen que hay dos tipos de comunicación, que es la semántica, la palabra, y la semiótica, que son los gestos, los hechos, cómo uno se conduce, cómo se relaciona. Y Jesús, Dios, es una persona que tiene tanta fuerza comunicando con la palabra como comunicando con los gestos y los hechos. Y la misma Biblia, vemos que gran parte de la fuerza que tiene Dios en su mensaje es precisamente lo que ha hecho. Es decir, ¿qué más impactante que un Dios eterno, inmutable, no cómodo, pero sin que sufra, sin dolor, sin se haga un hombre y se haga un niño, y un niño pobre, una familia indefensa? Y todos, cuando llega la Navidad, todos lo recordamos. Ese es un mensaje de una fuerza que hasta a los no creyentes les encanta el decirlo, ¿no? Es una situación que es un mensaje que nadie puede ser ajeno. Cuando Jesús se deja besar y acariciar los pies por una prostituta, en una sociedad conservadora, está rompiendo con todos los paradigmas que había en aquel tiempo. Y cuando encima le dice a Simón el fariseo, esta mujer realmente me ha atendido bien y tú eres un impresentable, con mejores palabras, es lo que Jesús estaba sacando a la luz con su actuación, con su forma de actuar. Cuando entre sus seguidores había mujeres a las que enseñaba como Marta y María, ¿no? Cuando se acerca a los niños, que los niños de aquella época eran lo último de la sociedad, y los acoge y los trata con cariño. Cuando está muriendo en una cruz, lleno de dolor, de angustia, de rechazo, de a punto de morir, abandonado por sus amigos, traicionado, y perdona a aquellos que le están asesinando, le están torturando, hasta el punto que hay uno de ellos, el ladrón, que reacciona, el que llamamos buen ladrón, los dos eran ladrones, no hay ladrones buenos. Entonces le impacta tanto que aquel hombre, en aquel momento, se abre a Jesús, porque son mensajes de fuerza. La resurrección es el mayor mensaje con la mayor fuerza que se puede tener. Y es un mensaje, es lo que realmente revolucionó y resquebrajó y revolucionó a unos discípulos acobardados. Eso no es un invento ni es un mito, es la realidad. Jesús, el Maestro, ha vencido a la muerte. Eso es lo que a nosotros nos da esperanza de que este tiempo transitorio, efímero, porque se pasa, a mí me han pasado los 60 años rapidísimo, casi no me he dado cuenta, pues, y llegará la muerte, y está ahí, y cuando llegue, como decía Woody Allen, espero que cuando la muerte, no le tengo miedo a la muerte, pero espero que cuando llegue no me encuentre allí en aquel momento, ¿no? Pues llegará, nos pillará a todos. Pues es el hecho de que Jesús resucitó es lo que nos da fuerza para vivir el aquí y el ahora, y eso es un hecho. Es un hecho que él anunció de palabra, pero que él cumplió con la realidad. Y es que la sociedad actual está cansada de palabras. La desilusión con los políticos es que estamos cansados de promesas. La desilusión con los bancos es que estamos cansados de mucho trato y que al final nos engañen y nos estafen. El amor, cuando pasa el tiempo, te das cuenta de que si son solo palabras, tampoco vale para nada. Como aquella película de, creo que era en Casablanca, dice, aunque mientas, dime que me amas. Y le dice el otro, te amo. ¿Qué sentido tiene, no? Es la realidad de, son palabras vacías. Como diría el gran comunicador Juan Antonio Monroy, palabras, palabras, palabras. Todos admiramos a gente como Martin Luther King. Eso es un sentimiento. Ahora mismo Said Abedin, el pastor, o Meryem Ibrahim, la mujer que ha estado a punto de morir por su fe. ¿Por qué? Porque ellos dicen, soy creyente y yo creo en Jesús y yo no traiciono a Jesús. Y si tengo que morir, moriré. No son palabras, son palabras, pero son palabras que se acompañan de hechos. No son palabras vacías. Y en este sentido, en la comunicación con los que nos rodean en la Iglesia, tenemos que acompañar no solo palabras, no solo hablar, no solo preguntar, no solo interesarnos, sino tiene que haber una realidad de comunicación también de gestos, de semiótica. Yo, una de las escenas que más me gustan, y he predicado más de una vez, y pocas veces he oído predicar a la gente, es en el texto de Juan 21, 9, 10 y 12. Lo voy a leer. Dice, al descender a tierra estaban pescando los discípulos, ya Jesús había resucitado, ellos estaban, eso, se habían vuelto a sus trabajos. Dice, vieron las brasas puestas, Jesús había encendido el fuego, y un pez encima de ellos y pan, y Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Y un poquito más adelante, en el 12, dice, les dijo Jesús, venid, comed. Yo, a mí, me asombra, este es el Jesús, no es Jesús, vamos, es Jesús, resucitado, glorificado, ascendido, sentado a la diestra del Padre, todopoderoso, Señor de señores, Rey de reyes. Es Jesús que ha triunfado sobre la muerte, sobre el diablo, sobre todo. O sea, es el Jesús en su máximo esplendor. Y de repente llega allí, va a la orilla y les prepara el desayuno. Y además se lo prepara a aquellos que la han abandonado, la han traicionado, se han olvidado de él, le dejaron solo. Y después de eso, es cuando la famosa cena que restaura Pedro con las palabras. La pregunta sería, ¿cuándo fue la última vez que comiste por placer? ¿Desayunaste, cenaste, no por compromiso, invitando a alguno de la iglesia? Esta es una pregunta. ¿O fuiste invitado? Esto es un nivel de comunicación. Fuiste al parque de atracciones, fuiste juntos al cine. Hicisteis algo que os gustaba por el simple hecho de que os gustaba hacerlo juntos. Incluso con alguien como él, le pasaba con los discípulos que te acababa de hacer una gran faena personal, ¿no? ¿Cuál fue el último gesto de amor genuino dado o recibido? Esto se puede aplicar al matrimonio, a la iglesia, a cualquier... Estos pequeños gestos de amor, como hacer un desayuno, y puede ser... cada cual sabe, pero cuando queremos, sabemos cómo transmitir ese cariño a las personas. Un abrazo. A mí me gusta mucho abrazar a la gente. Además, doy abrazos gratis, o sea que si acabéis, os puedo dar a todos un abrazo si queréis. Pues el abrazo transmite cariño. Es una forma... Yo cuento muchas veces en mi trabajo en el hospital... que un día me di cuenta de decir, Pedro, qué desagradable eres como médico. Llega la gente, pase, siéntese, ¿qué le pasa? No sé cuánto, desnúdese, túmbese. ¿Usted qué le pasa? ¿Qué enfermedades tiene? ¿De qué murió su padre? Me meto en su vida, digo, y es que ni le he saludado. Yo me avergoncé, digo, hombre, le voy a dar la mano, ¿no? Que menos que... Entonces, cada vez que llega un paciente, le digo, hola, buenos días, doctor Tarquís. Primero me presento, ¿no? Porque ni le decía el nombre, doctor Tarquís. Encantado. Y le doy la mano... Y la primera vez, la mayoría de la gente lo que hace es que me da la citación. Y digo, no, que le quiero dar la mano, hombre. Perdón, es que no estoy... El simple hecho de tocar a alguien, o sea, parece que hay unas barreras infranqueables. El tocar, desde pequeñito, es una señal de calor, de proximidad. Yo estoy aquí contigo. Jesús, si os fijáis, cuando curaba, casi siempre tocaba a la gente. Al ciego les tocaba. ¿Y para qué les tocaba? Les podía decir, mando a distancia, wifi o bluetooth, ¡pum! No, era una sensación, aquí estoy contigo, junto a ti, de persona a persona, ¿no? Y esto necesitamos también recuperarlo en la iglesia, si no nos convertimos en un club social, ¿no? A veces hasta en los clubes sociales hay más cariño que en algunas iglesias, no digo esta que no conozco, pero vamos, de algunas que conozco sí. El siguiente punto sería que hay una realidad también, y es que aparte de la importancia de que siempre comunicamos, de estar atentos, de no solo en palabras sino en hechos, que la comunicación está siempre distorsionada por el pecado. Esto es una realidad y esto es imposible de evitar, o sea, y nos afecta continuamente. Yo casi diría que si hubiera habido Twitter en el huerto del Edén, el tuit del diablo, ¿no? El tuit de Dios, soy Dios, te amo, te doy todo. Pero obedéceme, no comas de ese árbol, porque te hará daño. El tuit de la serpiente. Dios no te ama, te limita, te impone. No te deja ni comer ni tocar de la fruta del árbol. Esa fruta te dará todo lo que Él te quita, haciéndote igual a Dios. Esto es casi como los mensajes de los políticos, ¿no? Cuando aparece uno y dice, estos quieren hacer... suben los impuestos para mejorar la sanidad. No, suben porque están aprovechándose de la gente. Es la lucha entre uno y otro, ¿no? Pues entre Dios y el diablo hay esa lucha de comunicación. Y esa lucha se sigue transmitiendo. Adán y Eva le influyó, ellos pecaron, y toda nuestra comunicación está afectada por esa rotura de comunicación que hubo al hacer. Y sigue, el diablo sigue obrando. Esa comunicación se rompió con Dios, se rompió con la naturaleza, que así está también. Se rompió en la pareja, en la familia, entre las personas, y también afecta a la iglesia, porque el diablo, es más, si tiene algún interés, no es que la sociedad vaya mal, es que la iglesia vaya mal, es el más interesado. ¿En qué formas el pecado distorsiona la comunicación? Si habláramos de comunicación aquí todos, estaríamos todos de acuerdo en que la comunicación es amor, sinceridad, generosidad... no ser egoístas, estamos todos de acuerdo, pero pues no funciona, es la realidad, ¿no? Porque el pecado está afectando esos principios que tenemos todos tan claros, está afectando. Yo voy a decir algunos puntos que el pecado afecta en nuestra comunicación. La primero es confundir la bondad con el buenismo. Yo pongo aquí el ejemplo de Elí y sus hijos, ¿no? Los hijos eran malísimos y Elí era buenísimo. Era bueno Sabéis la historia, ¿no? Que ellos le quitaban la ofrenda a Dios en el primer libro de Samuel, quitaban la ofrenda y se la comían cuando era para Dios, se acostaban con las mujeres y iban a orar al templo, en fin, unos inocentes perversos. Y el padre era bueno porque se daba cuenta que aquello estaba mal. No llamaba a lo malo bueno, hijo, pero se limitaba a decir, hijos míos, qué mal estáis haciendo, esto está fatal, por aquí no se va a ninguna parte, y los hijos seguían haciendo lo mismo. Y el problema es que Elí estaba tan empeñado en ser bueno que caía en el buenismo, en ser más bueno que Dios, ¿no? De hecho, Dios no le sentó tan bien lo que hacían los hijos. Bondad, la bondad en las relaciones, que es verdad que debe presidir toda relación, es hacer lo bueno para el otro. Y lo bueno para los hijos de Elí no era consentirles todo lo que estaban haciendo. Primer aviso, está mal. Segundo aviso, tarjeta amarilla. Y tercer aviso, tarjeta roja. Quiero decir, es que no... Ya soy padre, o sea que sé que esto es mucho más difícil que eso. Pero hay que ir más allá de eso, ¿no? El segundo problema que a veces hay en las relaciones es confundir el fondo con las formas. Esto es un tema que a mí me gusta mucho también y que me encanta, y es que hay que ser educado. O sea, yo intento ser educado siempre, pero no a costa de lo esencial. Jesús, por eso pongo eso ahí, tenía buen testimonio, pero tenía muy mala fama. Dependía a quién le preguntaras. Buen testimonio tenía delante de Dios y de los hombres. Él hacía lo que era justo, lo que era verdad. Pero, hombre, tenía algunas cosas que era como Jesús, fariseo, la pecadora, mira, con una prostituta y se deja besar, acariciar, y después Jesús entra y le lava los pies a los discípulos. Imaginaos que aquí hemos quedado con Obama y vemos a Obama aquí barriendo hombre, Obama, por favor, no hagas eso, no es digno de un presidente de Estados Unidos, al que le caiga o Rajoy o quien sea, ¿no? Sanaba en sábado, es decir, es que parece que casi lo hacía a propósito, es decir, os vais a enterar, ¿qué de sábado? O voy a sanar y voy a hacer lo que... Y en ese sentido, Jesús era un provocador en muchos aspectos. Entonces, a veces estamos tan preocupados de cómo nos comportamos en las formas que nos olvidamos de lo que realmente es importante. Incluso podemos llegar a ser esclavos de lo correcto. Entonces estamos viviendo siempre en las formas, ¿no? Esto es... Vamos a coger un ejemplo y acusar al enemigo. Es muy típico en los curas, ¿no? Decir, ¡ay, hijo mío, cómo estás! Y tal. Esa forma tan, sé qué, meliflua, que siempre... Pues chico, decir, como Dios, ¿dónde estás tú? O sea, ya conozco tu soniquete, pero ¿tú dónde estás? ¿Qué hay detrás de esa sotana, no? En el caso nuestro, a veces hay gente tan espiritual y que habla de una forma tan correcta, y hermano, qué maravilloso servir al Señor, y es todo tan precioso. Y bueno, yo no sé, yo sufro altibajos, yo a veces me aísmo, me deprimo, me enfado, meto la pata, hago de todo. O sea, quiero decir, también hago cosas buenas, ¿eh? No, pero tenemos que ser genuinos en la forma. Es más, cuando la gente es genuina, yo creo que la comunicación es mucho mejor. Yo con mi hijo tengo una anécdota. Que a él le encanta, me la pide siempre que la cuento, la voy a contar aunque no está él. Yo entonces era jefe de prensa del hospital y a veces ingresaba gente más o menos importante y me pedían, hombre, atiéndele, vete a verle y tal. Y una vez ingresó el padre de uno de los responsables de Telemadrid, no voy a decir nombres para que no parezca después, y entonces le vamos a llamar a Adolfo, que era un señor muy batín de seda, bigotito y tal, y me dijo esta persona de Telemadrid, tenía un cáncer, le iban a operar al día siguiente, por favor vete a verle, anímale, está preocupado y tal. Bueno, pues llevo ahí, además a mí eso me gusta, ¿no? O sea que, hombre, ¿qué tal está don Adolfo? ¿Cómo está usted? No sé cuánto, tranquilo, está en las mejores manos, que la verdad, o sea, yo no miento, si no estuviera en las mejores manos me callaría. Está en las mejores manos, está muy bien, hombre, la operación ya verá que sale bien, tal, no sé cuánto, o sea, hablamos un poquito, buena sintonía, el hombre muy parecido a un marqués, casi, así muy estirado, pero muy agradable. Y ya cuando me voy a despedir, pues lo de la mano, ¿no? Y bueno, don Adolfo, el agua ha sido de la mano, entonces hace así, se me acerca y me pone aquí la mejilla. Y yo me veo con la mano dada, no se movía, digo, pues el hombre estará tan emocionado, tan necesitado, me está pidiendo un beso. Y ¡bum!, le doy un beso. Y me dice, no, es que le estaba mirando la tarjeta porque como su apellido es tan raro, no lo veía bien. Yo me puse rojo. Le fui a ver después de la operación, me dice la enfermera, ¿qué? A darle otra vez a don Adolfo, ¿eh? O sea, que aquello fue... Pues a mi hijo le encanta, dice, Me dice, papá, cuenta cuando hiciste el ridículo aquella vez. ¿Por qué? Porque se siente que le hace el ridículo a veces, como es normal, y que su padre es igual, hace el ridículo, os podría contar algunas más, ¿no? Pero bueno, con esa ilustra bastante bien lo que es. Necesitamos que la gente sea como es, incluso equivocándose, ¿no? Y romper con esos formalismos. Y eso a veces nos ata. Tenemos que ser tan correctos que nos falta un poquito de espontaneidad, ¿no? Hay un último punto que he puesto, que bueno, lo voy a decir porque, más que nada, porque estoy un poco negro con este tema, que es disfrazar, aquí me voy a aprovechar es disfrazar los sentimientos negativos de bondad, ¿no? Esto va contra la teología de la prosperidad, lo digo para que no. Estos que dicen que si das más, Dios te va a bendecir más, Dios te va a bendecir siempre. Y te ama siempre. Y no porque le des más te bendice más, ni te ama más, ni te ama menos. Dios lo que se va a preocupar es que sea generoso, desprendido y tal, pero no precisamente con una persona, con un proyecto porque alguien es el gran apóstol y tal, ¿no? Esto lo hizo Judas con el frasco de alabastro. Dice, hombre, esto se puede haber usado para los pobres, qué bonito, oh, el gran tesorero de los discípulos, que después se llevaba de la bolsa. Era un, ¿no? Bueno, como estos políticos corruptos. Entonces, esto no, sé que no ocurre aquí, pero vamos, ocurre en otros sitios, ¿no? Y es doloroso cuando se hace. Y hay gente genuina que ama al Señor y vive engañada por esta comunicación que también es falsa. Para concluir, os voy a leer un texto que un poco resume todo lo que hemos hablado en la primera carta de Juan. Y que veáis lo asombroso que es, ¿no? Un poco al hilo de todo lo que hemos hablado, parece que casi lo resume muy bien. Primera de Juan, capítulo 1, del 5 al 9. Dice, Dios es el mensaje que hemos oído de Él, y os anunciamos, palabra. Dios es luz, transparencia, naturalidad, y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él, si hay relación con Dios, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como somos, como Él está en luz, tenemos comunión, relación, comunicación, unos con otros. ¿Y qué pasa cuando tenemos comunión unos con otros? Que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. ¿Por qué? Porque va a salir. Siendo como somos, hay pecado y saldrá nuestro pecado, nuestros errores, nuestros fallos, pero no, Dios nos va a limpiar y vamos a tener una relación genuina. Si decimos que no tenemos pecado, el perfecto, correcto, siempre, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, ¿cómo vamos a confesarlos? Pues viéndolos, porque las personas que nos rodean son nuestros espejos, donde nos vemos. Y nos vemos feos, y con arrugas, y que vemos mal, y esas cosas, ¿no? Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este es el resumen del... Somos... La Iglesia es una comunidad de pecadores, limpiados por la sangre de Jesús, que caminan luz, que somos como somos, y que así somos muy felices, porque... El mayor infeliz es el que le pasa como le pasó a David con la armadura de Saúl, ¿no? Sabéis también la historia. Cuando iba a pelear con Goliat, que Saúl le dijo, ponte mi armadura. Y el pobre David, toda su vida, con un taparrabo, no sé cómo andaría, pero vamos, con poca armadura tenía, le cargan con aquello y dice, madre mía, este hombre, Goliat no me va a matar, me va a matar la armadura, esto me va a hundir la médula. Entonces, ¿qué? Se quita la armadura. Y dice, pues yo soy como soy, y si Dios me quiere salvar, me va a salvar. Y Dios no va a salvar. Seamos como somos. Necesitamos gente alegre, espontánea, feliz, enfadada, triste, como somos nosotros. Pero en comunicación, a la luz del Señor, y siguiendo estos principios que hemos hablado, de saber que hagamos lo que hagamos, afectamos a los que hay alrededor porque nos comunicamos. Estemos... Incluso cuando creemos que no comunicamos nada, estamos diciendo, no quiero saber nada de ti, que es el peor mensaje. Que debemos de hablar, debemos ir a lo profundo de la persona, no solamente a las apariencias, qué está viviendo, qué le está pasando, Si alguien se enfada, no decirle, te tienes que portar bien, decir, ¿por qué estás enfadado? ¿Qué te está ocurriendo? Y aprenderá a no enfadarse siempre, pero estará enfadado por algo y a lo mejor es que tiene mucha razón para estar enfadado. Si está triste, escúchale, ponle no solamente palabras, gestos, tócale el hombro, a lo mejor ayúdale en la mudanza, vete a verla al hospital, no sé, tantas cosas de que el amor, la comunicación se transmite, ¿no? Y después que sepamos saber que vamos a fallar también la comunicación todos, porque el pecado está presente, pero lo importante es no dejar de intentarlo, es lo que nos dice la palabra, que andemos en luz como somos, y ahí la presencia del Señor se va a manifestar en la Iglesia y la comunicación va a ser con nuestros errores, pero la comunicación va a ser perfecta. Lo peor es la paz de los cementerios. Lo mejor es la vida, que alborota. Gracias.